En un mundo lleno de color, donde los niños ríen con amor, aprendemos juntos a crecer, con juegos y sueños que van a florecer. Criando niños felices, con sonrisas brillantes y corazones grandes, grandes. Criando niños felices, descubriendo la vida, volando tan
Shalom, shalom, mi bella audiencia, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Criando Niños Felices. Les saluda su amiga y servidora Margarita Pérez desde el bello municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Agradezco a Chen por permitirnos un programa más en vivo. Y bueno, mis queridos radioescuchas, quiero pues agradecer a la Mora Lili, Son Fausales, pues que hoy nos tiene un estudio muy, muy relevante. Los niños y las pantallas. Espero que no se lo pierdan y que todos estén atentos, pues, escuchando esta bella plática del amor a Lili. Y pues también quiero agradecer a mi querida amiga Hanna Hernández. Está en los controles de la radio. Gracias, amiga, por siempre estar ahí presente. Y pues por otra parte también quiero agradecer a nuestra querida amiga Pilar Esther Hernández, quien hoy nos está acompañando en este bello programa. Hola, amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hello, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Bendito el Creador por un programa tan bello. Gracias al Eterno y a mi querida Maggie por la oportunidad que me dan de participar en este bello programa. Espero que ustedes también lo disfruten y estén atentos a lo que la Mora nos está compartiendo en este estudio, porque es muy relevante para la vida de nuestros hijos. Si en realidad queremos ver niños felices, debemos hacer algo respecto a las pantallas. Que tengan una hermosa tarde.
Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias, mi querida Pili, pues por tenerla aquí en vivo. Qué gusto que esté con nosotros. Y pues bueno, ¿qué le parece si pues vamos iniciando con esta bella clase que nos tiene la Mora Lili, que es los niños y las pantallas? Adelante, Mora Lili, la escuchamos.
Hoy día quiero hablar con ustedes sobre el tema de las pantallas, un tema que me parece importantísimo en la etapa en la que estamos viviendo. Nosotros no crecimos con la cantidad de pantallas y la cantidad de exposición con la que están viviendo nuestros hijos hoy en día, y es importante que tengamos claro cuál es el panorama y a qué estamos exponiendo a nuestros hijos en el momento que les pasamos un teléfono, un tablet, la televisión, un computador, lo que sea. Y para eso les voy a compartir mi presentación y vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el niño y las pantallas. Aquí. Es muy importante que nosotros sepamos qué pantallas, primero que nada, están usando nuestros hijos. Tienen el teléfono, la tablet, como dijimos, todas las cosas que hayan en la casa, pero también van a estar en contacto con las pantallas cuando van a lo de los amigos, ¿no? Cuando salen con un amigo, cuando están en la casa del vecino. En el fondo, el mundo de las pantallas es mucho más grande que lo que nosotros le damos al niño en la casa, que las cosas que nosotros tenemos, porque hay acceso también fuera de casa. Y es importante que sepamos dónde está mi hijo en pantallas, qué pantallas usa, cuánto tiempo está pasando en pantallas, y lo principal es ¿qué usa? ¿Qué uso le da a las pantallas? ¿Qué hace cuando está en la pantalla? ¿Juega? ¿Entra a redes sociales? ¿Mira películas? ¿Qué tipo de películas mira? ¿No? Nosotras tenemos que saber más o menos qué está pasando con el niño. Eso lo logramos conversando con el niño, sentándonos con él cuando está frente a las pantallas, ¿no? Y mirando qué es lo que el niño hace frente a las pantallas. Es súper importante tener en cuenta que niños menores de 2 años no deberían ser expuestos a pantallas. Ellos no tienen ninguna necesidad, no de mirar películas, no de jugar, no de aprender a través de las pantallas. Y es ideal, en la medida de lo posible, que el tiempo de pantallas antes de los 2 años sea cero. Si no es cero, que sea lo mínimo posible. Y que el niño tenga la oportunidad de jugar, de conocer el mundo, de moverse, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un niño, todos los niños, pero sobre todo los menores de 2 años. Los niños de entre 2 y 5 años no deberían estar más de una hora diaria frente a pantallas. Yo creo que una hora todavía es mucho. Ojalá pudiera ser lo menos posible, lo menos posible, lo más contenido posible. Pero sí, es decisión de cada familia, ¿no? Cada uno tiene que sentarse, decidir qué es lo que quiero para mi familia, qué es lo que me quiero para mis hijos. En caso de elegir que sí permitimos las pantallas, el máximo, máximo, máximo hasta los 5 años, una hora. Después de los 5 años, que no se pase de las 2 horas. Pero quiero que piensen que todavía es muchísimo. Una hora para un niño frente a pantallas es muchísimo. 2 horas para un preadolescente frente a una pantalla es muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños, todo el tiempo que están frente a pantallas, se están perdiendo de hacer otras cosas, cosas diferentes. ¿Cosas como qué? Cosas como jugar, tener amigos, salir al parque, correr, saltar, tocar, ver, imaginarse, soñar, que son todos elementos que necesitamos, que necesitan los niños para desarrollar lo que es su inteligencia emocional. Los niños aprenden a conectar con las emociones a través del juego en grupo, a través de estar haciendo cosas, a través de sentir, a través de reírse, de moverse. Y es importantísimo que tengan estos espacios y que sean lo mayor posible. Un niño que pasa muchos tiempos frente a pantallas va a tener una mayor dificultad para concentrarse. Los niños tienen que aprender a concentrarse en cosas simples. Aprender a leer un libro, a que le llame la atención un dibujo, a mirar afuera los caracoles o las hormigas, cómo caminan. Todo eso es aprendizaje. Y para que el niño pueda tener la concentración para hacer todas esas cosas, necesita estar sin pantallas. La pantalla le va a quitar al niño esa capacidad de concentrarse y de motivarse a hacer cosas distintas. Y también un niño que está frente a pantallas se va a perder del tiempo de aburrirse. Los niños necesitan aburrirse. ¿Cuántas veces el niño está aburrido, la mamá no sabe qué hacer con el hijo que está aburrido y entonces ya va y le pasa el teléfono? Pero en realidad los tiempos de aburrimiento son tiempos muy importantes para todo lo que es el desarrollo del niño, el desarrollo de la creatividad y el desarrollo emocional. Tenemos que aburrirnos y en ese momento, cuando estamos aburridos, es que empezamos a crear, es que empezamos a pensar en nuevas ideas y a desarrollarlas. Un niño que sabe aburrirse va a llegar a inventar cosas nuevas y es importantísimo que los niños tengan esos tiempos de aburrimiento. Uno de los grandes problemas es que de las pantallas es que son adictivas. En el momento que un niño está frente a una pantalla, le gusta, se acostumbra y va a querer siempre más, quiere más pantallas, más pantallas. Por eso es que los niños están constantemente pidiéndonos, ¿no? Quiero, mamá, quiero otra película, mamá, 5 minutos más, mamá, dame el teléfono, mamá, quiero esto, quiero lo otro. ¿Por qué? Porque las pantallas generan sensación de placer, generan entretenimiento, ¿no? Que es lo contrario al aburrimiento, y nos ayudan a relajarnos. Pero quiero que sepan que todo lo que es el mundo de las redes sociales, ¿no? Y de los videojuegos están hechos de una manera tal que está pensado que la adicción que generan sea muy fuerte. Está pensado que el niño apenas entra al videojuego, a los pocos segundos ya está 100% metido ahí y cosa que le sea difícil cambiar a otra actividad. Todas las redes sociales lo que hacen es generarnos una sensación de que estamos con el otro, de que estamos teniendo una relación social y eso es adictivo. Poner una foto en Facebook y que me den like genera adicción, genera que quiero más, quiero que más gente me dé like, quiero que a más gente vea lo que yo hice y que le guste y lo que genera es que estemos todo el tiempo pendientes de las redes sociales o del videojuego y eso es lo que les va a pasar a los niños. No es algo que pase sin querer, es algo que está hecho de manera pensada para captar la adicción de nuestros niños, la atención de nuestros niños. Y por eso es muy difícil ir en contra de todo este sistema. Y por eso es tan importante que nosotras, las madres, sepamos de qué se trata todo esto, sepamos primero que nada qué uso le dan nuestros hijos a las pantallas. Y tratemos de minimizar el uso, ya vamos a ver cómo. Vamos a ver algunas consecuencias del uso excesivo de pantallas, que como ven son muchas. Tenemos primero que nada la adicción, en el momento que empecé a jugar, en el momento que estoy pensando en las redes sociales, es muy difícil pasar a hacer otra cosa, estoy siempre pendiente, quiero siempre más. Mamá, 5 minutos más, mamá, un poco más, ya termino, y ese ya termino no termina nunca, ¿no? Eso se llama adicción. Tenemos por otro lado hiperestimulación. Quiere decir que el cerebro del niño va a estar con una cantidad muy intensa y muy grande de estímulos, estímulos de ruido, estímulos de luz, y eso lo que hace es que después al niño ya no le interesa nada, ¿no? Ya no hay nada tan interesante como el videojuego, como la pantalla, como la música que estaba en el teléfono, y es difícil el momento en que cerramos la pantalla, ¿no? Terminó la hora de películas, terminó el tiempo de videojuegos, pasar a otra cosa al niño le va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ninguna otra actividad le va a generar tanto estímulo en el cerebro como el videojuego. Principalmente los videojuegos están hechos especialmente para hiperestimular a los niños. También hay un hiperestímulo de luces. Si usamos las pantallas en la noche, el niño está jugando en la noche, le va a ser mucho más difícil dormirse. ¿Por qué? Porque para dormirnos necesitamos relajarnos, necesitamos oscuridad, necesitamos tranquilidad. Y las pantallas son todo lo opuesto a esto. Vamos a tener desmotivación, el niño solo le va a interesar lo que hagan las pantallas. Va a disminuir la creatividad, ¿no? Como vimos, para que haya creatividad necesitamos tiempos de aburrimiento. El niño se imagina, piensa, sueña y eso es lo que él va a traducir en acciones, ¿no? En dibujar, pintar, hacer música, escribir. Pero en el momento en que el niño está encerrado en la pantalla, entonces eso va a tener una consecuencia directa en su creatividad. Vamos a tener, por supuesto, sedentarismo y obesidad. Los niños necesitan movimientos y la pantalla es lo contrario al movimiento. También vamos a ver, y esto es algo que se ha estudiado, han aumentado los casos de déficit atencional, tiene una relación directa con el uso de pantallas. ¿Por qué? Porque la cantidad de estímulos que tienen las pantallas van a generar que el cerebro, en vez de enfocarse en una cosa por vez, el cerebro del niño empieza a enfocarse en varias cosas a la vez, ¿no? Seguro ustedes lo pueden ver también. Piensen en el uso que ustedes le dan a las pantallas. Están haciendo una cosa y se acuerdan de otra, entonces abren otra pestaña en el computador, ¿no? Y después se acuerdan de otra cosa y otra pestaña más y estamos haciendo muchas cosas a la vez. Esto se llama multitasking. Pero el problema es que en el momento de que hago muchas cosas a la vez, hago todas las cosas en un nivel más bajo. Como el rendimiento total es mucho más bajo cuando estoy ocupada de varias cosas a la vez que cuando me enfoco en una sola cosa. Tenemos acá un punto importantísimo. Las pantallas pueden generar sentimientos de tristeza y vacío, depresión. ¿Por qué? El niño se mete dentro de las pantallas, pasa su día dentro de las pantallas, en el juego, en las redes sociales, lo que sea, pero todo este sistema no llena realmente al niño y él empieza a sentir un vacío. ¿Por qué? Porque le están faltando al niño todas las otras cosas que él sí necesita. El movimiento, la creatividad, el juego, la pintura, el arte, el sociabilizar con otros niños. Y el niño empieza a sentir este vacío y empieza a sentirse mal, a sentirse triste, y los vemos a los niños encerrados, deprimidos, ¿no? Y parecería ser es un círculo vicioso, como me deprimo, entonces estoy en el teléfono, estoy en el computador, porque eso me hace sentir como si tuviera amigos en las redes sociales, como si tuviera una actividad en los videojuegos, pero en realidad el vacío está ahí y existe. Vamos a ver que los niños que pasan mucho tiempo en pantallas van a tener menor tolerancia a la frustración. ¿De dónde viene esto? Porque en las pantallas es como que tenemos gratificación inmediata, ¿no? juego, voy ganando puntos, veo que avanzo, veo que lo estoy logrando, ¿no? En las redes sociales creo que tengo una vida social activa, pero todo esto es falso. Y para aprender a lidiar con la frustración, tenemos que estar ahí frustrándonos, tener situaciones en que nos frustramos, en jugar con un niño y que yo quiero jugar a una cosa, mi amigo quiere jugar a otra y tenemos que ponernos de acuerdo. Ahí el niño aprende a lidiar con la frustración. Los niños no están teniendo esas oportunidades. Correr y caerse me enseña a lidiar con la frustración. Hacer un dibujo y que no me guste como quedó me enseña a lidiar con la frustración. Y los niños no están teniendo oportunidades de lidiar con su frustración y eso es lo que los va a llevar a poder manejarla. Y como consecuencia de todo lo que hemos visto, va a disminuir también la inteligencia emocional. Para trabajar la inteligencia emocional, el niño tiene que estar en contacto con sus sentimientos, consigo mismo, con lo que él necesita, con lo que él hace bien y también con los demás. Veo a las personas, veo quién está triste, veo quién se enoja, busco cómo llegar a estas personas cuando les pasa algo y todo eso le va ayudando al niño a aprender a manejar sus emociones. Todo esto también va a tener una consecuencia directa también en la autoestima del niño. El niño, para tener una buena autoestima, tiene que tener, como hemos dicho, amigos, sentirse que él puede, ponerse una meta y lograrla, ¿no? Y estar haciendo cosas que lo hacen sentir bien, bien consigo mismo, bien con los demás. Y cuando un niño se encierra en las pantallas, entonces no va a tener eso. Hay otra consecuencia más, que es en un nivel más inmediato, que es importante, que quiero hacer notar, quiero contarles. Las pantallas, son, como dijimos, son muy absorbentes con todo lo que es el cerebro del niño. Hablamos del tema de la hiperestimulación. Cuando un niño pasa frente a pantallas más de media hora, y sobre todo cuando está en juegos muy activos, con muchas luces, muy llamativas, que lo tienen absorbido totalmente, en el momento en que la pantalla se apaga, digamos, viene la mamá y dice, se acabó el tiempo en pantallas, hay que apagar, apago la pantalla, el niño en ese momento va a tener una actitud agresiva. Y en el fondo, ¿qué va a pasar? El niño actúa de manera agresiva y lo vamos a regañar, lo vamos a castigar sin pantallas tal vez, vamos a decirle que cómo puede ser, que si le dejamos tiempo en pantallas, ahora él actúa de manera agresiva. Pero el punto es que esa agresividad no es algo que el niño controle. Más de media hora de uso de pantallas genera una respuesta agresiva en el niño cuando le quitan la pantalla. O sea, es un síntoma de adicción, ¿no? En el momento que él está teniendo esta gratificación instantánea, esta hiperestimulación que está teniendo, en el momento que lo corto, el niño se estresa y reacciona de manera agresiva. Y es importante que tengamos esto en mente y que nos haga pensar, ok, cuando mi hijo tenga tiempos en pantallas, voy a tratar, primero que nada, de que sean tiempos cortos, mejor hacer 3 veces 20 minutos o 2 veces media hora que todo el tiempo de pantallas juntos en 1 hora todo de corrido. Y por otro lado, vamos a tratar que nuestros hijos no entren en juegos, en videojuegos que sean agresivos, que tengan demasiadas luces, que sean con ruidos demasiado grandes. Podemos poner la música más baja, podemos enseñarle, pedirle que juegue sin música. Tratemos de bajar la cantidad de estimulación que el niño va a recibir cuando está frente a pantallas. Algunos puntos a tener en cuenta. La cantidad máxima de pantallas para niños mayores de 5 años son 2 horas y pongan atención que no se pase de eso. Es importante supervisar en qué está mi hijo cuando usa las pantallas. No usemos las pantallas a la hora de comer. La hora de comer es un momento de sentarnos todos juntos, de conversar sobre nuestro día, de conectarnos. Tratemos de sacar las pantallas de esa hora, además. Los niños tienen un mecanismo de autorregulación en que ellos saben cuando tienen hambre, cuando están saciados, que les gusta comer, que no. Y todo eso ellos lo aprenden comiendo, pero cuando uno come y está 100% en la comida. El momento que el niño está mirando una película mientras come, se desconecta no tiene conciencia de qué es lo que está comiendo y eso va a tener un efecto en el mecanismo de autorregulación del niño que tiene que ver con las comidas. Por otro lado, el uso de pantallas después de las 6 de la noche o de la tarde puede afectar directamente el sueño. A un niño que está en pantallas después de las 6 de la tarde le va a costar más dormir. Y el otro punto, o el principal punto a tener en cuenta, es el de educar. Los niños van a aprender sobre todo lo que tiene que ver con el uso de pantallas a través nuestro. Nuestro rol no es imponer, sino que es ir educando a mi hijo y cómo hacerlo. Y vamos a ver cómo enfrentar todo el tema de cómo poner límites en el uso de las pantallas, ¿no? Que ese es como el tema principal que tenemos que trabajar los padres. A los niños pequeños, vamos a tratar de presentarles alternativas. Como dije, lo ideal, los niños menores de 2 años que no tengan pantallas, ojalá que hasta los 5 tampoco. Pero va a haber un punto en que sí vamos a quizás, los niños van a empezar a pedir, van a ver que los amigos ven películas, que los amigos juegan videojuegos y nos van a empezar a pedir. En ese momento vamos a tener en cuenta que nuestro rol es mostrar alternativas. Un niño que está entretenido, que está jugando con amigos, que lo está pasando bien, no va a necesitar pantallas. Y nuestro rol es mostrarles la alternativa, mostrarle al niño que no es que estamos en casa, no hay lo que hacer y por eso estamos todo el día en pantallas. No, hay miles de cosas para hacer en casa. Podemos jugar, podemos reírnos juntos, podemos pintar, podemos bailar, podemos salir al parque, podemos hacer muchas cosas que son mucho más interesantes para el niño que las pantallas. Muchas veces mis hijas en general tienen un tiempo de pantallas, que miran películas en general, pero a veces hacemos actividades. Las actividades a veces se alargan hasta la noche y me preguntan, ¿pero cómo? Hoy día no miré película. Y bueno, si un día no miramos película porque hicimos algo mucho más interesante que mirar una película, no pasa nada. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Hay cosas mucho más interesantes que la película y el niño va a estar mucho más contento haciendo esas otras cosas, a pesar de que por la adicción que se nos ha generado, siga pidiendo las pantallas. Cuando en la medida, como dijimos, los niños van creciendo, nos empiezan a pedir, en general esto ya es como en la preadolescencia, es importante que nosotras pongamos límites. Tienen que haber límites que se pueden conseguir de varias maneras. Lo ideal es hacer una rutina. Todos los días el niño tiene media hora para usar la computadora. Y esa media hora es siempre después de comer. Pues siempre a las 4 de la tarde. Cada familia tiene que ver cómo le acomoda el uso de la pantalla. Y el niño sabe que ese es su tiempo de pantalla, sabe cuánto va a durar el tiempo de pantalla. Y entonces no va a estar todo el día pidiéndome, mamá, ¿puedo mirar una película? Mamá, estoy aburrido. ¿Puedo tu teléfono? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? No, que son las cosas que a nosotras las mamás nos agotan. Cuando el niño tiene claridad sobre cuándo es ese tiempo de pantalla, cuánto va a durar, qué voy a hacer más o menos en ese tiempo, entonces ya no me va a insistir todo el día. Él tiene claridad, la rutina da claridad. Por otro lado, es importante que sí tengamos algún control parental sobre todo lo que son las pantallas. El computador puede tener una clave que quizás los niños no la tienen que tener. Soy yo la que pone la clave de la computadora para que el niño entre, por ejemplo. Hay todo tipo de aplicaciones para regular lo que es el uso de teléfonos y de tablets. Está en Google, está Family Links. En Apple también hay una aplicación que viene incorporada. Y con eso los padres podemos decidir cuánto tiempo está mi hijo frente a pantallas, qué aplicaciones puede usar y cuáles no. Y en qué horarios el teléfono está abierto a uso y en cuáles está cerrado y no se puede usar. Usemos esas aplicaciones, nos van a ayudar a generar un marco que le permite al niño saber qué es lo que sí se puede y lo que no se puede no es una pelea constante, porque ya está determinado, es que lo ve el teléfono solo se prende o se apaga, yo no tengo que estar todo el día lidiando con este tema. Y por último, nuestros hijos van a seguir creciendo y llegan a la adolescencia, que es una etapa muy difícil, de muchas rebeldías, ¿no? Nos viene a veces a mover un poco el piso a las madres. Y en esa etapa tenemos que hacer acuerdos, acordar con los niños, por hablar del tema. Mira, sabes, hijo, a mí me parece que estás usando, estás mirando muchas películas, estás jugando mucho en videojuegos, me gustaría que a tal hora el teléfono ya se apaga y no se usa. ¿Qué te parece? Mamá, yo creo que es un poco muy temprano, creo que me tendría que ser un poco más tarde. Ok, un poco más tarde está bien. Hicimos un acuerdo. En el momento que hay un acuerdo, el niño va a tomar la responsabilidad de cumplirlo. ¿Por qué? Porque él se siente parte de lo que acordamos. No es algo que yo le impuse, es algo que lo hablamos y lo decidimos juntos. Y por último, nuestra mejor herramienta en la educación es enseñar con el ejemplo. ¿Cómo estoy yo en mi uso de pantallas? Le va a enseñar al niño. ¿Qué es? ¿Cómo se usan las pantallas? Si yo estoy todo el día en el teléfono, entonces mis hijos también van a tener una tendencia a hacer eso. Si yo hablo con mi hijo mirando mi pantalla, estoy ocupada en el teléfono y le hablo sin mirarlo a los ojos, entonces la comunicación se va a ver dañada y eso va a tener un efecto también en el uso de pantallas de mi hijo. Por eso, siempre que educamos a nuestros hijos en cualquier área, es una invitación también a mirarnos a nosotras mismas y ver cómo nosotras podemos mejorar en ese área. Creo que este tema es importantísimo. Creo que todas las mamás y todos los padres tendríamos que estar pendientes de cómo está siendo el uso de pantallas mío, de mis hijos, qué estoy dejando, qué podría cambiar, cómo podríamos mejorar. Y esta clase es una invitación a que se miren a ustedes mismas. Piensen cómo está su familia en este tema y puedan tener las herramientas para tomar nuevas decisiones, hacer nuevos acuerdos e ir haciendo los cambios necesarios para que sus hijos puedan estar protegidos por un lado a todo lo que es este mundo de las pantallas y también que sigan siendo niños, que sigan jugando, sigan creciendo, sigan pasándolo bien también afuera de las pantallas, porque ahí es el principal aprendizaje que van a tener los niños.
Muchas gracias, Moraliri, por esta clase de mucho interés, pues para toda nuestra audiencia. Qué verdad todo lo que nos dice y que espero que todos podamos tomar esa conciencia, ¿verdad?, de las pantallas en el hogar hacia nuestros pequeños. Llámese, pues, la pantalla, el celular, la tablet, pues todos los dispositivos, ¿verdad?, que nos llevan a fuentes como de internet. Y pues los invito a todos mis amigos y amigas a que nos envíen, pues, sus comentarios, las preguntas que tengan para nuestra Moralini, y la siguiente semana aquí las seguiremos pasando a ustedes. Y pues bueno, yo creo rotundamente que el hogar no es solamente un dormitorio y un comedor. El centro del mundo del niño es el centro del mundo del niño, el corazón de la familia, y como tal, pues requiere protección, ¿verdad? Todo lo que en casa está, pues requiere esa protección. Todos los pequeños requieren esa protección para su mentecita, para su corazoncito, que podamos protegerlos y cuidarlos. Y pues bueno, yo quiero, pues, como que abundar aquí en esto, pues, de los daños que hacen las pantallas, ¿verdad? Y pues bueno, aquí yo estaba, pues, checando de una información del libro de Gary Neuschutz, que se llama Jugar o Ver Televisión. Y este libro, pues, fue hecho en el 2013. Allí la autora, pues, nos explica que cuando escuchamos o leemos, podemos ver lo descrito a nuestros ojos internos en virtud de nuestra fantasía. Nosotros ponemos, pues, lo así vivenciado en relación con nuestras propias vidas y experiencias. Esto, pues, también nos impide la imagen terminada de la televisión. Durante el programa, el fluir interrumpido de la imagen, pues, no deja aparecer ningún pensamiento, pues, acerca de lo que sucede en la pantalla. Un niño vive en el ahora, que no tiene las mismas condiciones propias como para volver más tarde, pues, mentalmente a sus vivencias, ¿verdad? Como nos comentan la moralidad, y los niños, pues, tienen que vivir experiencias reales, no virtuales. Entonces, ayudemos a nuestros pequeños. Yo estaba checando también este libro que se llama Iluminar un alma del rap Lawrence Kelem. Este libro, pues, fue hecho en 1975. La publicación dice que una advertencia acerca de la televisión a las comunidades judías. El artículo estaba basado totalmente, pues, en fuentes talmúdicas. Sugería que la televisión conlleva riesgos, pues, psicológicos y, pues, de desarrollo. Recomendaban a los padres que no expusieran a sus hijos a la televisión. Lógicamente, podemos actualizar, pues, esta mirada, ¿verdad?, a los nuevos dispositivos. Los nuevos dispositivos que ahora, como les comentaba hace ratito, toda la tecnología que ahora tenemos y como nos lo comenta nuestra querida Mora, todo lo que, las distracciones que nuestros niños pueden tener y pues no estar completamente viviendo sus vivencias propias, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante y lo más sano para cada uno de nuestros pequeños. También pues estaba yo checando pues a una conferencista una conferencista médica, psiquiatra española, yo creo que muchas de ustedes ya la conocen a ella, que se llama Miriam Rojas Stapp. Ella aborda pues estos temas. Allí también ella explica algo muy interesante, pues con respecto al concepto de la atención. Ella dice que la atención se encuentra ubicada en la parte superior del cerebro, en la corteza prefrontal. Dice que esa zona se encarga además de la concentración, la resolución de problemas y del control de los impulsos. Esto es lo que nos hace seres superiores, porque dominamos las situaciones, resolvemos conflictos y somos pues capaces de planificar. Dice que cuando un bebé nace, explica a la médica que la corteza prefrontal es profundamente inmadura. Por eso la impulsividad es una de las cosas que más tarda un niño en dominar sus impulsiones. Dice que con que estimula esta zona del cerebro, lo que estimula esa zona del cerebro son tres cosas, dice, que es la luz, el sonido y el movimiento. Pues ella se continúa preguntando cómo choca este proceso natural del desarrollo del ser humano con los nuevos fenómenos tecnológicos, ¿verdad? Y pues dice que tanto las luces como las tablets, pues son básicamente estos tres puntos, la luz, sonido y movimiento. Pero resulta que pues la mente funciona con un mecanismo de que si no ejercitamos esa área del cerebro, esta se va perdiendo. Por lo tanto, pues ella finaliza diciendo que darle estos aparatos a los niños pequeños atenta con el desarrollo necesario de esta parte del cerebro. Entonces, imagínense, amigas bellas, cómo daña todo. Bueno, yo también no tenía así como que todo este conocimiento, ¿verdad?, que nos dice nuestra querida Mora, y pues cuando me metí a estudiar un poquito acerca del daño que nos hacen todos los aparatos electrónicos, bueno, llámese pantallas, pues no sabía ese grado tan grande, ¿verdad?, que tienen todos estos aparatos para nuestros pequeños, cómo les afecta en su cerebro, en su mentecita. Y pues hay una especialista que también es educadora, que es de Harvard, y ella se llama Carolina Pérez. Pues ella expresaba que las pantallas por el alto efecto de la hormona dopamina, dice que mata las neuronas y que a su vez, en un 80%, estos dispositivos van a terminar pues con las neuronas de la zona del cerebro y esa neurona que se llama ínsula. Y dice que esa neurona que es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. Entonces la autora pues la llama la oficina del cerebro de ser buena persona. Entonces cuando también estaba estudiando esto dije, oh Dios, o sea, ¿cómo? O sea, todo esto pues puede hasta llegar a atacar esas neuronas del cerebro de los pequeñitos. Y entonces por eso tenemos niños sin compasión y sin empatía. Entonces, por más que como padres, pues nos esforcemos en educar a los niños a ser, pues, buenas personas, que tengan buenas cualidades, si por otro lado estamos dándoles pantallas, es muy probable que aquello, pues, afecte a su cerebro, ¿verdad? Y no logremos los objetivos, pues, de educación que nos propusimos con ellos, ¿verdad? Y pues, si al menos no podemos dar el paso completo, pues, hacia una vida sin pantallas, pues yo creo que tenemos que informarnos sobre los daños que esto produce. Tenemos que, pues, checar información, ver, o sea, todo lo que, pues, nos puede afectar, tomar conciencia, ¿verdad?, en nuestros hogares y, pues, limitar los tiempos, pues, de exposición a las pantallas. Nuestra querida Rabaní nos dice que tenemos que poner tiempos y pues sí, yo pienso que creo que leyendo y estudiando todo esto y viendo todo este tema tan importante, yo creo que sí, tendríamos que sacar la pantalla de lleno, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todo esto pues nos ayuda para los pequeños, ¿verdad? Para que tengan pues un mejor desarrollo, los pequeños, un mejor estímulo. Y pues espero que pues esta plática que nos dio la querida Mora, pues nos ayude a todos nosotros y a todas nuestras queridas amiguitas y amigos, ¿verdad? Con nuestros pequeñitos más, sobre todo en los pequeños que son los que están más tiempo en casa y que, pues como la Mora nos comentaba, pueden tener actividades diferentes como, no sé, a lo mejor iluminando libros, de hecho, pues yo creo que hay muchos cuentos, ¿verdad? Muchos cuentos a través, pues, de las historias, libros, así que nuestros hijos, pues, pueden ser, pues yo creo que como los demás niños, yo creo que no es como que van a ser diferentes o los va a afectar el no tener televisión o tener teléfonos. Pues no sé, mi querida Pili, ¿qué nos puede compartir de este bello tema?
Hola Maggie, creo que es un tema bastante, bastante reflexivo y como ya lo han comentado, lo ha comentado la Mora, creo que, y como lo dice el Rabino Shalom Arush, nosotros debemos de enseñar a través del ejemplo. Ahora con la pandemia hubo un factor detonante, ya que muchas personas tuvimos que estar trabajando en casa, pegadas a una laptop, al teléfono y nuestros hijos también. Tuvieron que estudiar ellos en casa pegados a un aparato, una tableta, laptop, teléfono, lo que tuvieran al alcance. Entonces, de por sí ya venía en auge mucho todo lo que eran redes sociales y todo lo que es el uso de tecnología, pero con el factor de pandemia, el detonante fue mayúsculo, dejándonos muy expuestos a todos, tanto a nosotros los adultos como a los hijos, a las pantallas y nos, y como bien comentaban, lo que comentaba la Morad es lo que dicen los psicoanalistas, todo lo que es el uso de la tecnología, redes sociales, programas de entretenimiento, genera una adicción, una dependencia. Pero también debemos de ser conscientes de que hay ciertos riesgos. Parte de nuestra función como padres, como educadores, es proteger a nuestra familia. Y una situación que se está viviendo de manera global es la depresión, la ansiedad, hijos aislados que no tienen amistades, que no saben interactuar. Se está volviendo en un problema social mayúsculo. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a interactuar con las demás personas. México tiene un no honroso primer lugar en casos de obesidad. ¿Y todo por qué? Por lo mismo. Porque nuestros jóvenes, nuestros nuestros niños y los mismos adultos están sentados o acostados frente a un televisor, a una pantalla, a una tableta, a un teléfono. Se están generando otros problemas de salud en manos, en columna vertebral, por las posturas que los niños están teniendo tanto tiempo expuesto. El problema de que no se desarrolle el cerebro de una manera adecuada en bebés, creo que debiera de darnos miedo a todos y a todas aquellas personas que yo considero que por ignorancia, no sabemos los daños que estamos acarreando a nuestros niños, se les está ocasionando. Pero como dice la ley, o sea, con conocimiento o sin conocimiento va a haber una consecuencia. Creo que debemos de tomar cartas en el asunto. Hace unos 2 años me llamó mucho la atención un artículo que leía acerca de qué regalos no reciben la realeza. O sea, que todos los niños de la realeza les gustaría tener, pero que no se les permite a ellos y que muchos niños, o que todos los niños los tienen. Y se referían precisamente a los teléfonos inteligentes, a los smartphones, o se referían a las tabletas. Dicen, ellos hasta los 12 años, después de los 12 años, es que se les puede obsequiar una tableta o se les puede dar un teléfono. No tiene permitido acceso de tener ellos redes sociales porque son personas que se deben de proteger. Entonces, la realeza toma cartas en el asunto sobre algo que es importante para ellos, su linaje. Si para nosotros es importante nuestro linaje y la salud mental y emocional de nuestros hijos, debemos de tener mucho cuidado. Se hablaba del tiempo en que se considera permitido o se considera tolerable para el uso de aparatos, de estas pantallas. Pero ¿cuántas veces vemos a los jóvenes todo el día pegados o nada más tienen oportunidad, terminan de sus tareas, de sus quehaceres y ya están en pantallas, están en tabletas, están en sus teléfonos jugando? Y el cerebro de los jóvenes no termina de madurar hasta después de los 25 años, más o menos. Entonces, si pensamos que nuestros hijos, que porque ya tienen 14, 15, 17, 20 años, se libraron y pueden tener el tiempo disponible todo el tiempo sin que les estén causando daño, pues estamos equivocados, porque el cerebro no deja de madurar, o sea, termina de madurar como a los 25 años, más o menos. Entonces, muchas personas están ahorita en esa cuestión de ansiedad, de depresión. ¿Por qué están saturados los psicólogos? ¿Por qué parte de, por ejemplo, muchos profesionistas jóvenes ya tienen contemplado dentro de su gasto mensual las idas con el psicólogo? Porque son personas que no se saben relacionar, porque son personas aisladas. Cuando no tenemos amistades, la persona puede tender a la depresión y Dios libre, a cosas más severas. ¿Cuán importante es que nuestros hijos generen lazos a través de la amistad, a través del juego, a través de caminar en la playa, en un parque, jugar fútbol, el deporte que ellos deseen, patinar? Nosotros darnos el tiempo, porque ese también es otro problema. ¿Por qué nuestros hijos están en las pantallas? Muy probablemente porque no les estamos prestando atención, porque a lo mejor tenemos que trabajar, tenemos otras cosas que hacer y los estamos descuidando. Entonces, alguien va a ocupar el tiempo de ellos. Si nosotros no les ponemos actividades, nuestros hijos van a estar a expensas de lo que tengan a la mano. Y lo más a la mano que tienen, pues son los teléfonos. A mí se me hace una herramienta un tanto agresiva todo lo que es TikTok, porque pasa de una cosa a otra, una cosa a otra. Y los niños, por ejemplo, se aburren y pasan de una cosa a otra. ¿Cuántas veces vemos a los jóvenes o a los chiquillos ya de primaria estando en el WhatsApp, pero también están en otro juego, contestan los mensajes? ¿O cuántas veces los adultos también estamos viendo una película en familia y de repente estamos viendo otras cosas en nuestros teléfonos o hasta en el mismo trabajo, ¿no? O sea, yo lo veo en el trabajo, ¿no? Que de repente estamos todo el mundo trabajando en su equipo y de repente se escucha como que abrieron un audio. O sea, estás trabajando y estás viendo otras cosas, ¿no? Entonces, esta parte de concentrarnos en una tarea, de realizar una tarea, se vuelve cada día más compleja. Analizar información, procesar las emociones, tomar decisiones. Le estamos privando todo, todas esas herramientas a nuestros hijos cuando le estamos permitiendo a tiempo libre, a consideración de ellos, a discreción de ellos, el uso de teléfonos y de tabletas. Yo ya no tengo hijos pequeños. Pero cuando mis nietos vienen aquí a la casa, yo sí lo primerito que hago es sacar libros, crayolas, cuadernos, dibujos para colorear, rompecabezas. Todo, les pongo tapetes en el piso para que puedan jugar, para que puedan brincar. Si tenemos que salir, salimos y procuro que sea lo menos posible. Por otra parte, también no podemos ver nada más lo malo, ¿no? Porque también en pandemia, por ejemplo, tengo un sobrinito que actualmente tiene 12 años, en ese tiempo tendría 8 o 10 años, y de repente me decía de un hueso que está a la altura del cuello, y me decía el nombre del huesito, y me dice, ese es el hueso, pero me daba su nombre así técnico, ese es el hueso más fuerte que tenemos, y se llama y se encuentra en tal lugar. Se aprendió todas las capitales, si no es que todas las capitales, los países y sus capitales del mundo, la gran mayoría. Y tiene esa parte buena porque también podemos aprender cultura, porque también podemos aprender Torah. Ahorita estamos utilizando un medio electrónico para estar comunicados, para tener este programa, y también podemos estudiar Torah. Aún hasta los programas de entretenimiento, nosotros debemos de tener mucho cuidado de qué es lo que vemos, porque hay algunos que también hablan de valores, de cuestiones éticas que están apegadas a la Torah, y también podría ser una forma amena, agradable, y con el ejemplo de las imágenes que son animadas para los niños, de las cosas que sí se deben de hacer. Entonces, hay una contraparte, ¿no? O sea, el tiempo que le permitamos a nuestros hijos que vean alguna serie, algún programa, sí tenerlo nosotros bien, ahora sí que bien supervisado. Así que sea un programa kosher, sí, un programa apto, apropiado para los niños, de acuerdo a su edad. También es bueno para los niños un momento de recreación, porque si nada más los tenemos con obligaciones, ellos pueden estresarse. Entonces, si a nuestros jovencitos les permitimos la tele, la pantalla, la tableta, media hora, que sea algo que también sirva para que ellos se relajen y podamos iniciar otra actividad, a lo mejor más educativa, otra actividad que sea más provechosa para su vida y donde interactuemos, como decías, Maggie, donde podamos vivir la vida de una manera real, donde estemos creando lazos de amistad, donde estemos formando valores, principios, cuidando nuestra salud, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra mente. Y esa es parte del trabajo que tenemos que hacer como educadores, como padres, cuidarlos, protegerlos, porque también hay riesgos. Nosotros no sabemos con quién están jugando nuestros hijos en línea, no sabemos qué información están compartiendo. Debemos de tener mucho cuidado y explicarle a ellos los riesgos que hay de compartir información o fotografías, porque una vez que está en la nube, permanece ahí para siempre. Nuestros jóvenes, los riesgos que hay, qué cosa ven, qué cosas suben en sus redes sociales. Yo ahorita me encuentro en un proceso de búsqueda de personal, y lo primero que hace una persona que está buscando personal es buscar a la persona en redes sociales, qué cosas son las que sube, dónde anda, con quién anda y demás. Y son cosas que los empleadores posteriormente van a buscar de nuestros hijos. Entonces, que vean que no porque están jóvenes me puedo permitir ver y subir todo, porque eso que yo suba a la nube va a permanecer ahí para siempre. Y puede ser que un día eso ya no me guste tanto o ya no me favorezca tanto. Entonces, hablar con ellos de una manera clara, de ver los riesgos que hay. Y sí, también ver nosotros y ser conscientes nosotros que hay otras cosas buenas. Tener medida. No podemos a nuestros hijos mantenerlos aislados, porque ya en muchas escuelas de nivel básico utilizan ellos tabletas, laptops. Y aparte, sea una persona que no sabe utilizar lo que son redes sociales, internet y todo eso, se considera una persona ignorante en cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, estamos en un mundo donde tenemos que trabajar, pero que lo veamos como una herramienta, no como algo que cause dolor, que cause tristeza, ansiedad, depresión a nuestros hijos, sino que Hashem nos ayude a tomar decisiones correctas, educar a nuestros hijos de una manera correcta y, como todo lo que es la Torah, mantener un sano equilibrio. Gracias, Maggie.
Qué hermoso, amiga, qué hermoso tu comentario. Y sí, y pues yo creo que tienes mucha razón en lo que nos comentas y cómo nos enseñan también los rabinos, ¿verdad? El maestro Yoshua también. Pues sí, lo que tú dices, o sea, uno no se puede desconectar completamente. A lo mejor la pantalla, pues sí, hay muchas caricaturas y cosas que así ven nuestros niños, ¿verdad? Pero sí, uno no se puede desconectar del, pues, de internet y cosas así, porque ahora ya es, pues, algo que antes se decía como que era un lujo, pero ahora no, ahora es algo, pues, que se necesita para el día a día, ¿verdad? Porque, pues, los niños por ahí, pues, hacen tarea, hacen cosas que necesitan. Y, bueno, yo creo que es como tú lo dices, ¿verdad? Educarlos y, pues, enseñarles, ¿verdad? Las cosas que están permitidas y las que no están permitidas. Hay que saberles enseñar a dar un buen uso a los aparatos, ¿verdad? A los celulares, a las tablets, pues, todo lo que es internet y esas cosas. Enseñarles qué temas sí pueden ver y qué es lo que realmente es valioso de aprender, ¿verdad? Porque pues todo no lo ha dado Hashem, y la tecnología, pues yo creo que es algo que él lo hizo, y pues lo hizo para bien, ¿verdad? Ya depende de cada quien cómo lo usa o cómo lo toma, pero pues enseñemos a nuestros hijos a que lo agarren de valor para cosas buenas, ¿verdad? Para hacer cosas pues que nos ayudan a crecer. Y pues bueno, amigas, vamos a dar aquí paso pues a esta sesión que se llama Cuidadoras No Ágidas, y pues las invito a que puedan compartir acerca pues de esos temas, ¿verdad?, que nos enseña la Mora Lili, pues de acuerdo a sus experiencias, amigas. Nos lo podrán hacer llegar por escrito y pues lo estaremos pasando aquí cada 15 días. Y pues hoy me da mucha alegría y mucho gusto, ¿verdad?, porque tenemos pues dos escritos de uno es de nuestra querida Elba Licea y el otro es de nuestra estimada amiga también, Yorbelis Ramírez. Y pues bueno, pues voy a empezar aquí a leerles el escrito que nos envía nuestra querida amiga Elba Licea. Pues ella aquí nos comparte unos puntos también, unas sugerencias, ¿verdad?, para todas las cuidadoras no ágidas. Ella nos dice: nosotros como encargados de cuidar a nuestros menores, el primer paso para reflexionar sobre el uso de las pantallas excesivamente en el tiempo y que nuestros hijos usan será este. El número uno, dice ella, ¿qué falta en casa o qué sobra para que nuestros menores pasen mucho tiempo en ello? Y a manera de pues refugio, aditiva o riesgos. La número dos dice: nosotros como papás, cuidadores, ¿qué ejemplo les damos a ellos? ¿Nos imitan? ¿No somos administradores de nuestro tiempo, actividades y atenciones hacia ellos? ¿No estamos muy informados exactamente de la utilidad de medios electrónicos en esta época y para esas edades de nuestros hijos? ¿Realmente necesitan una pantalla o móviles? La tercera pregunta es: el entorno en el que vivimos nuestras comunidades, la escolaridad que llevan nuestros menores y en familia, ¿no hemos sido bien organizados? En todas nuestras funciones, tareas, quehaceres y deberes, ¿Hemos sabido dar prioridad adecuadamente? Si bien no podemos desatendernos de estas herramientas que son los medios electrónicos y que al final de cuentas, ¿qué podrían verse como una, como un escape de ellos y de nosotros de la realidad vivencial y para lo que fueron creados? Y no hablo de mero entretenimiento, sino para educar con utilidad, protección y advertencia para su uso correcto. Les compartiré una reflexión de una madre que desarrolló en un momento dado ansiedad por un suceso familiar. Cuando uno de mis hijos tuvo la edad de 16 años, su padre le compró un iPhone de última generación. Y yo como mamá hacía todos los quehaceres del hogar y las atenciones para ellos. Mis hijos en una ocasión se suscitó un caos terrible por la insistencia hacia mi joven hija de dejar el teléfono celular de lado y apoyar en las tareas del hogar. Esto porque al entrar a la habitación de mi hija adolescente se estaba contaminando por falta de aseo. Ofuscada y aterrada por todos los quehaceres y la atención de mi hija, decidí quitarle el teléfono móvil y abstenerla de él. Para mi gran sorpresa, ella arremetió contra mí en una actitud grosera, agresiva y violenta. Anteriormente no había mostrado esas actitudes en sus convivencias diarias con la familia. Después de esto se llegó a la búsqueda y ayuda educacional y profesional y hasta espiritual. ¿Cuál es la moraleja de esta breve historia? Ella dice, padre, seamos nosotros quienes pongamos orden, atención debida, respecto entre la misma familia y el hogar. Y tengamos una mejor organización. De esa manera tendremos hijos menores educados por padres, entendidos y por una pantalla que detrás de eso puede no solo haber entretenimiento o distracción y todas las características dañinas que nos menciona la Mora Lidi en su clase, sino podrían ellos hasta llegar a perder su integridad y su vida. Que el Creador no lo permita. Por la razón de todos los peligros que conllevan el no saber con quiénes se interactúan pues del otro lado de esa pantalla. Si son personas realmente de su edad o son personas adultas y con intenciones desordenadas que los pusieran en riesgo. Tengamos mucho cuidado. Y nos dice, pues muchas gracias por la participación. Bendiciones al amor a Lili, Tales, por su clase y a toda su hermosa audiencia de Radio Noágida y que tengamos buena semana. Gracias, su amiga Elba Licea, desde el norte de México. Shalom, Baruch Hachem. Gracias, hermosa, muy hermoso tu comentario. Muchísimas gracias pues, por habernoslo compartido y también se lo haremos llegar a nuestra mora para que ella ahí lo vea y pues vea lo que comentan cada una de ustedes. Y muchísimas gracias, muy hermoso. Muy edificante. Pues también ahora les voy a compartir el escrito pues de nuestra amiga Yorbelis Ramírez. Ella nos dice, buenas noches a toda la comunidad. Mi experiencia con respecto al uso de las pantallas es bastante diversa, debido a que en las edades de mis bonitas peques están desde bebés hasta adolescentes. Muchas veces me he aferrado a que en un momento de estrés durante mi día a día, siento que con darle mi cel a alguna de mis peques, puedo tranquilizarla y entretenerla para poder usar el tiempo en mis quehaceres y demás. Después de ver esta maravillosa enseñanza con relación al uso de las pantallas de nuestra amada profesora Lili, me he dado cuenta que gracias a Chen no he estado tan distante de esas regularizaciones. Pues siempre he pensado que el uso de las pantallas es ambiguo, dependiendo de la intención y propósito de uso. Podría decir que es bueno y malo, dependiendo en manos de quién está. Por ejemplo, un buen cuchillo en manos de un delincuente sería un arma para él cometer atrocidades. Pero un buen cuchillo en manos de un chef profesional, pues él haría maravillas con ese cuchillo. Tal así es con el uso de las pantallas. Uno debe saber controlar todos esos aspectos en el uso de esas pequeñas herramientas de entretenimiento e información. Y pues los peques a través de su comportamiento te pueden dejar ver si dejarle tiempo o minimizarle su uso. Si se ha portado bien y ha sido obediente, se puede acordar un tiempo pues estipulado. Pero si ha sido desordenado y poco obediente, no habría acuerdo. Solo yo como madre impondría el tiempo de uso. Esto en el caso de las niñas más grandecitas. Es mi acotación, digo, en mi vasta experiencia, pero siempre he observado que no se salgan del tipo de contenido que pueden ver. Es un trabajo arduo y exigente, la verdad. Y ahí siento muchas veces que soy muy dura con mis niñas. Pero Baruch Hashem, después de ver este tema con la profesora, he entendido que Hashem ha sido bueno conmigo y me ha dado la fortaleza y sabiduría para ayudar a crecer a mis 6 princesas. Y bueno, ya después me comentó su esposito de nuestra querida Yorbelis que ellos no han tenido tanto problema con lo de las pantallas porque pues su economía siempre ha sido pues muy, muy corta, ¿verdad? Entonces ellos están agradecidos con Hashem por eso, porque por esa economía pues no han tenido como que esas pantallas para las pequeñas. Y pues bueno, yo creo que vamos a dar ya paso a los saludos y pues vamos a ver quiénes nos están saludando y desde dónde. Vamos a saludar a los diferentes países que nos están acompañando esta linda noche. Y pues bueno, saludamos a Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Qué lindos por acompañarnos. También Chile, Colombia, Alemania y México. Aquí también me aparecen otros lugares, pero bueno, no tiene nombre. Pues muchas gracias por estar presentes esta bella noche. Y pues también quiero aquí informarles acerca de los boletos que tenemos para la rifa que se hace, ¿verdad? Cada mes. Entonces, ahorita, por este momento, tenemos el boleto en $5, que son 100 pesos mexicanos. Y pues bueno, el premio es de 1,400 pesos y es para el día 9 de septiembre a las 8 de la noche, que es día lunes. Pues esperemos que puedan apoyar a la radio, ya que pues es una difusión, o sea, que se hace todos los días, ¿verdad? Compartir y estar apoyando a la radio, yo creo que es algo que todos podemos, y un granito que todos pongamos, las cosas se hacen. Así que los invito a que compren su boleto y que participen en esa rifa, pues que es muy buena para el que se lleve 1,400 pesitos y pues su costo es de 100 pesos. Así que pues esperamos que participen y que compren su boleto. Y pues vamos a ver si tenemos aquí algunos saluditos. Y bueno, hoy también quiero aquí agradecer a nuestros amigos de España que también nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar presentes. Y pues bueno, ahora vamos a los saludos. Vamos a ver quién nos está saludando por acá. Y pues tenemos a nuestra querida Alma Torralba. Ella nos dice, Baruch Hashem, gracias por compartir el programa. Gracias también al equipo de la radio, también a las queridas Ana y Margarita. También gracias a Chen, bendito por pues la enseñanza. A la querida Mora Lili, bendiciones para todas. Muchísimas gracias, mi querida Alma Torralba. Bendiciones, gracias por también estar aquí siempre presente. Y también ella dice, chalón también a la querida Pilar. Claro que sí, aquí saludamos a mi querida Pili, que con mucho gusto ella también recibe estos saludos y muchas gracias, estimada. ¿Alguna cosa que nos quiera decir mi querida Pili? ¿Algún comentario más?
No, todo muy bien, todo muy hermoso. Y pues aquí que el Eterno nos dé esa sabiduría y esa gracia para educar a nuestros hijos y protegerlos. Gracias por la invitación al programa. Es un privilegio para mí el estar aquí con ustedes y a todos los radioescuchas, que Hashem les bendiga en este mes de Elul y que todos podamos acercarnos al Eterno. Buena noche.
Gracias, hermosa. Muchas gracias. Seguimos aquí con los comentarios y ahorita en un ratito y no sé, ya se va a despedir, hermosa, o sigue con nosotros.
Aquí estaré con ustedes.
Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos muchas gracias a nuestra querida Sarita Olvera por participar en esta bella rifa y adquirir sus boletos. Gracias, amiga. Qué hermosa. Hachén le multiplique y Hachén le dé todo lo bueno siempre. Refa. Bueno, aquí tenemos otro saludo desde Chalún, estimada señora Sara. Muchas gracias por participar. El Creador le bendiga siempre. Esto es de nuestro estimado Jorge Noágida. Gracias, estimado. Le está dando las gracias a nuestra querida Sarita. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Ah, tenemos aquí un saludito de nuestra amiga Sara Olvera, dice Chalón, querida Mora Lili, también a su servidora y a nuestra amiguita Hanna. Verajó del cielo y muchas gracias. Gracias a usted, hermosa. Dice, amén. Sí, excelente y muy buen tema. Muchas gracias, querida Lili. Chonhan Celis. Gracias, hermosa. Muchas gracias por estar aquí siempre presente. A Chen le bendiga, le fortalezca y le mando un fuerte abrazo hasta Acapulco. Y pues bueno, aquí tenemos otro saludito de nuestra querida Yunile. Este tema está muy productivo, Baruch HaChen. A mis niños no les permito redes ni teléfono y siempre los estoy supervisando. Juego con ellos, los ayudo con sus tareas. Ellos son mi prioridad. ABC me dicen sobre protectora, pero siento que es necesario. No, pues muy bien, mi querida amiga, qué hermoso que los esté educando de una manera, pues buena, ¿verdad? Porque pues todo es para nuestros pequeños y todo les ayuda bien. Y yo creo que, pues, es muy bueno cómo los está educando. ¿Algún consejo que le pueda dar mi querida Pili a nuestra querida Yunile? ¿Yunile?
Que Hashem le siga llenando de fortaleza y sabiduría para estar al pendiente de sus niños. Y sí, puede ella educarlos. Digo, qué vínculo tan hermoso debe de estar creando con sus hijos y niños sanos mental y físicamente. Creo que es el resultado que va a tener. Que el Eterno le siga bendiciendo.
Baruch Hashem, gracias, hermosa. Y pues bueno, aquí tenemos otro saludito de nuestra querida amiga Elba Licea. Chalón y bendiciones a todos, a cuidar a nuestra familia. Gracias, amiguita hermosa, así es. Cuidemos a nuestros pequeños que pues son el futuro, ¿verdad? Son el futuro y que traigan cosas hermosas para este futuro, para pues cuando ellos también sean papás. Y pues bueno, bendito Chen, que pronto podamos ver la llegada de nuestro querido Mashiach, ¿verdad? Con la ayuda del Creador y que pues todos estemos fortalecidos y que nuestros pequeños pues estén súper educados. Y pues vamos con otro saludito aquí. Bueno, nuestra querida Yunile nos dice, saludos a toda la comunidad, Chen les bendiga a todos. Me gustan mucho sus clases, gracias por compartir enseñanzas para con nosotros. Muchas gracias, amiga Yunile. Qué bueno que pues le ayuden estas clases y que le gusten y que esté aquí siempre pendiente también. con nosotros. Saludos hasta Colombia. Un fuerte abrazo. Y pues creo que son todos los saluditos que por el momento tenemos. Creo que no. Creo que ya no hay más. Pues los invito nuevamente a participar en la rifa, en el sorteo que se hace cada mes. Pues el costo del boletito es, acuérdense, de 100 pesos. Es una mínima cantidad, así que los invitamos a que compren su boleto y nos ayuden con la difusión de la radio. Y pues el premio es de 1,400 pesos y es para el 9 de septiembre. Así que pues los invitamos a que colaboren con la radio. Y pues bueno, nos voy a despedir a mi amiga. Gracias, mi querida Pili, por habernos acompañado esta bella noche. Qué gusto, qué alegría, pues nos dio tenerla aquí de invitada. Muy hermoso su comentario. Que Achen la siga bendiciendo, que Achen la siga fortaleciendo en todo lo que hace. Y pues ahí acuérdense que mi querida Pili tiene también su clase por Meet o por Meet, para que todas pues se puedan conectar los días martes a las 4:30 de la tarde. Así que si se gusta despedir, amiga, con mucho gusto. La escuchamos.
Gracias, mi querida Maggie. Gracias, Hanna, por la invitación. A todo el equipo de la radio, que el Eterno les siga bendiciendo con todo lo bueno. Y queridos radioescuchas, que tengan una muy linda noche. Que la bendición del Eterno sea con ustedes. Shalom.
Gracias, hermosa Shalom. Y bueno, mis bellas amigas, mi bella audiencia, pues los invitamos a escuchar pues todos los diferentes programas de la radio. Como les decía, los invito a escuchar pues a nuestra querida Esther todos los martes a las 4:30. Y pues no se les olvida también que tenemos historias de Muná también el día martes a las 7 de la noche. Los esperamos, esperemos que pues todos sean ahí puntuales y que estén siempre al pendiente de todos estos bellos programas, los miércoles con los varones, los jueves con los jóvenes, los sábados con los niños en Sábado Gigante, y pues los domingos también con el estimado Abel, nuestro maestro Yeshua también imparte clases por YouTube. Y pues bueno, no se pierdan ninguna clase, que todo es para edificación. Y bueno, quiero despedirme de ustedes y pues le doy las gracias a la estimada Mora Lili por habernos aportado esta valiosa clase, y también quiero agradecer a nuestra querida amiga Pilar Hernández, gracias hermosa por haber estado con nosotros, y a nuestra amiga Anita Hernández, que nos acompaña en los controles. Muchísimas gracias, hermosa. Y a todos ustedes que se dieron ese valioso tiempo para estar con nosotros en esta bella noche. Se despide de ustedes su amiga y servidora, Margarita Pérez, es de Coahuila. Hasta la próxima semana. Laila Top. Shalom.
Criando niños felices, con sonrisas brillantes y corazones grandes, grandes. Criando niños felices, descubriendo la vida, volando tan alto. Con amor y cuidado vamos a enseñar que en cada niño hay un sol que va a brillar. Criando niños felices es nuestro